sí que lo terminamos. Y vamos a leer unos versos que ya hemos leído otras noches, pero para coger el hilo, y sobre todo por los que no pudieron estar el último día, que viene siguiendo los estudios. Vamos a partir del verso 18 del capítulo 3. Dije en mi corazón: es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, su mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos, ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Así pues he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte. Porque ¿quién le llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Bueno, en el último día, creo, de manera especial, pues hablábamos cómo en este capítulo 3, a partir del verso 16, volvíamos a encontrarnos con lo que es habitual de vez en cuando para determinado número de textos o de versículos en este libro, y es esta expresión de vi o me volví para ver o he visto, que siempre tiene el mismo sentido. Es decir, el autor del libro que va exponiéndonos cómo explora la realidad, y el verso 16 y el verso 17 que dedicamos el otro día bastante tiempo se conectan con cosas que vamos a volver a ver especialmente en el capítulo 4. Por lo tanto, vamos a pasar adelante. El último día empezamos a hablar, o hablamos bastante, sobre el tema que hoy se trataría como el tema de la evolución, digamos, de las especies. Y hacíamos notar, creo yo, que cómo se había llegado a esa situación evolucionista. Hablamos algo de la vida de Darwin, de su formación, digamos, religiosa, evangélica, protestante, teológica, de su preparación para ser pastor en una iglesia probablemente anglicana, y luego lo que fue el curso de su vida, sus investigaciones, sus conclusiones, etcétera, etcétera. Entonces, sobre esto pues no hay tiempo para volver, pero lo que sí que destacábamos es que generalmente por ignorancia los creyentes, tantas veces supuestamente en nombre de la escritura, descalificamos descubrimientos científicos sin tener conciencia que a veces en la propia escritura pues lo que la ciencia dice está clarísimo. Y igual que ha habido una postura pues muy endurecida y muy contraria a la teoría de la evolución, hoy vamos a ver, como anunciamos el otro día, que no hay una teoría, que hay varias, que ha habido muchas, que probablemente en el futuro incluso habrá alguna más, que posturas muy frontales frente a la teoría de la evolución van en contra de algunas cosas que la propia palabra de Dios pone de manifiesto. Cuando en todo el ámbito del cristianismo, digamos, en el sentido nominal amplio, se rechazaban los conceptos evolucionistas en principio de Darwin, aunque otros hablaron de estas cosas antes de él, no exactamente como él ni con su precisión, pero él no fue el primero que habló de los temas de la evolución. Él fue el que los sistematizó desde el punto de vista científico o académico, si queremos, pues que la gente creyente y a veces no creyente también, pues le negaba, por ejemplo, a los animales que llamamos superiores lo que la Biblia le reconoce. Es decir, que el hecho de hablar de animales significa ni más ni menos que estar hablando de seres animados por un alma, porque si no, no se llamarían animales. Y que en este sentido, pues el hombre sería el animal, digamos, más perfecto de toda la creación. Entonces la gente, podemos sentirnos como agredidos, insultados, decimos, somos los animales más perfectos de la creación. Pues eso es lo que dice la palabra de Dios. Es decir, que la palabra alma nos parece preciosa, nos parece extraordinariamente interesante, nos parece estar hablando de conceptos de trascendencia, y la palabra animal nos parece horrible. Y eso es una contradicción que tenemos, o que se ha tenido durante mucho tiempo, y que todavía se tiene hoy. Cuando yo estudiaba medicina, pues algún profesor mío, concretamente el catedrático de psicología, le prohibía la censura. Entonces estamos hablando de los años 60 y pocos, ¿no?, con un endurecimiento del régimen porque ya iba debilitándose, un libro extraordinario en el que hablaba del alma de los animales, porque los animales, según la censura, que era sencillamente la censura eclesiástica de la Iglesia Romana, los animales no tenían alma, alma solo la tenían los hombres. Entonces, si los hombres solamente tienen alma, los únicos animales que hay en esta tierra son los hombres, los demás hay que llamarlos de otra manera. Pero la Biblia no dice eso, la Biblia no dice eso. Bueno, el otro día veíamos algo muy interesante de cómo en Génesis, en cuanto a la creación física y biológica del hombre y de los animales, se emplean en el hebreo exactamente los mismos términos y se hizo lo mismo. Y como una cosa muy importante, y es que en Génesis 2:7 no hay que buscar la neumatización del hombre. Yo creo que ya me entienden lo que quiero decir con esto, que allí solo se está hablando del hombre como un ser animado por un alma, pero que el espíritu, en el sentido del neuma, no tiene nada que ver con Génesis 2:7. Sin embargo, sí que más adelante, en la revelación de Dios, pues aparece ya en el propio libro de Génesis que el hombre, además de tener un alma, tiene un espíritu y tiene, por así decir, una dimensión de su ser trascendente, en el sentido de que trasciende la muerte que biológicamente el hombre como ser vivo puede sufrir. Bien, pues entonces voy a mencionar un poco, por encima solo, diversas teorías, digamos, para explicar la realidad del hombre, lo que el hombre es. El darwinismo, la teoría de Darwin del siglo XIX, de finales del siglo XIX, por hacerla muy sencilla, se basaba, o se basa, los que todavía la siguen hoy, que cada vez son menos, en que partiendo de seres, digamos, unicelulares, o sea, de una sola célula, de los seres más pequeños que nos podamos imaginar, que hay que verlos a un microscopio electrónico con cientos de miles de aumentos sobre su realidad, que en este sentido, pues los seres vivos más pequeños que hay son los virus, ¿no? Pensar que con una pequeña cantidad de sustancias que se llaman aminoácidos esenciales, con muy pocos, es decir, se ha hecho toda la combinación de toda especie de seres vivos y biológicos que hay en toda la creación. Y bueno, que eso pudiese ser como consecuencia de una casualidad, científicamente no se puede aceptar. El darwinismo hablaba de que a partir de seres unicelulares, pues se fue evolucionando hasta llegar al hombre, ¿no? Y por lo tanto, pues se pasaba por los antropoides, por los prehomínidos, los anteriores a los homínidos, al hombre, ¿no? Y que esto se hacía en función de la selección natural, es decir, que pervivían los más fuertes. Y entonces así iban incluso explicando esa desaparición de determinadas especies, etcétera, etcétera. Bien. Hoy en día, por científicos serios y de gran rigor, se dice que todos estos antepasados, supuestos antepasados del hombre, como son el hombre de Cro-Magnon, el hombre de Neandertal, el Australopithecus, etcétera, etcétera, del sitio que sea, toda esta serie de el hombre de Pekín, el hombre, que toda esta serie de supuestos prehomínidos o antecesores del hombre no son antecesores del hombre, no tienen nada que ver con el hombre, ¿no? Esto es algo que la ciencia tiene ya constatado. Y la ciencia tiene constatado también que todos los seres humanos, en principio, mientras que no se muestre lo contrario, descendemos todos de una sola mujer. O sea, es decir, porque en este libro, lo veremos más adelante, se presenta en el capítulo 7 al final el problema, que ahora no vamos a tratar, del monogenismo o del poligenismo. O sea, mono significa uno y poli significa varios. Es decir, si descendemos de una pareja, que es lo que se discute todavía a nivel científico, o si descendemos de varias parejas. Entonces, la Biblia habla de manera clara, a lo largo de toda la Biblia, sin la más mínima duda, de un monogenismo, de que venimos solo de una pareja, o de un solo linaje, que es otra expresión del Nuevo Testamento, entonces, de una pareja. Pero en el libro de Eclesiastés se presenta la posibilidad de discutir el monogenismo o el poligenismo. O sea, ¿hasta qué punto el autor de este libro se adelantaba a los tiempos y profundizaba? Y se va a decantar por el monogenismo si se entiende un concepto que no se suele entender. Y un concepto que está atacado. Es decir, es un concepto, lo voy a decir con toda humildad, que al menos en España solo lo defiendo yo, que no soy nadie. Y en la historia de Europa, que yo sepa, un autor que murió en la Segunda Guerra Mundial. Y es el concepto de persona colectiva. El concepto de persona colectiva es, desde el punto de vista antropológico, de antropología bíblica, tan importante que si ese concepto se entiende, cantidad de problemas, no ya de problemas teológicos de fondo, difíciles de comprender, sino problemas de la vida cotidiana de las iglesias, problemas que causaron, siguen causando y seguramente causarán en el futuro divisiones en las iglesias. Se entendiese qué es el concepto de hombre original que Dios tiene en la Escritura, si se entendiese que la reivindicación de las mujeres, que son más de la mitad de la humanidad, hay más mujeres en el mundo que hombres, bastantes más, y las feministas y las defensores de los derechos de la mujer entendiesen que lo que tienen que reivindicar para defender sus derechos, que son dignos y a los cuales, digamos, tienen derecho, valga la redundancia, entendiesen el concepto que la revelación bíblica tiene de hombre, llevarían sus reivindicaciones por otro camino. Llevarían sus reivindicaciones por otro camino. Y no tendrían problemas para aceptar su propia feminidad. O sea, porque la Biblia enseña que una cosa es el varón y otra cosa es el hombre. Y que en el concepto de hombre, de la revelación bíblica, está implícito varón y varona. eso desharía cantidad de contradicciones. Es decir, que no se trataría de decir queremos los mismos derechos que el hombre. Tendrían que decir queremos los mismos derechos que el varón, porque nosotras también somos el hombre. Ese es el tema, pero este es un tema muy importante que no se ha entendido. Pero no se ha entendido secularmente, vamos a decir, pero en nuestros medios tampoco se entiende. Y digo esto porque, bueno, pues es conocido, ¿no? Esto que yo pienso, intento aplicar en muchas cosas. Pero es más, se intenta combatir sin argumentos teológicos. Porque para combatir este concepto hay que combatir argumentos teológicos muy importantes en la Biblia. Este concepto de hombre como persona colectiva es el que decide el monogenismo, el poligenismo desde el punto de vista bíblico. Y lo trata el autor. Ya llegaremos, que ahora estamos hablando un poco del tema, pero ya llegaremos en su momento. Bien, el darwinismo, la selección natural, la supervivencia del más fuerte, ¿no? Y entonces se explica, pues hasta llegar a la evolución del hombre. Esto es un simplismo, pero esto hoy no se acepta así científicamente, sino que hoy los seguidores de Darwin han cambiado muchas cosas. Otra teoría muy seria sobre por qué el hombre ha llegado a ser como es la teoría de el azar o la necesidad, de un autor francés, Jacques Monod, que no quiso aceptar el premio Nobel cuando se lo dieron. Hay pocas personas que hayan hecho eso, pero que en el azar o la necesidad no se maneja que el hombre ha llegado a ser como es por la supervivencia del más fuerte, sino por el azar. Es decir, como si se tiran unos dados y salió eso, y eso es lo que salió, ¿no? Bien, esa es una teoría hoy, científicamente, a nivel científico, seriamente rechazada. Pero tuvo sus décadas, ¿eh? Sus décadas. Y el libro del azar o la necesidad fue uno de los libros que tuvo mayor éxito y venta en todo el mundo en el momento que lo escribió. Contrariamente a todo esto, hay un autor que no se conoce mucho, que ve que el hombre llegó a ser como es por el fenómeno de la antropofagia. O sea, antropofagia es el fenómeno de que unos hombres, antropos hombres, se comen a otros. Bueno, pues hay un autor, Oscar Kiss, que también vendió un libro a nivel mundial con un éxito impresionante, donde con pruebas de los pueblos antepasados que eran antropófagos, intentaba demostrar que comiéndose unos seres humanos los cerebros de otros, se fue evolucionando hasta unos cerebros superiores. O sea, teorías sobre la evolución absolutamente distintas con personajes supuestamente serios en su investigación. Ahora, con la investigación genética, pues se habla de que la evolución no fue un proceso continuo, como por ejemplo pues sería la línea de Darwin, etcétera, ¿no? Sino que la evolución va a saltos. Y que por eso los eslabones de la cadena no aparecen. Porque claro, en el proceso continuo de la evolución, el problema está que los científicos dicen aquí tenemos un antepasado y aquí tenemos otro, pero entre este y otro, como ha habido unos cambios, faltan eslabones de la cadena, y los eslabones de la cadena no aparecen. Y eso ha sido una de las mayores críticas que a la teoría evolucionista se ha hecho. ¿Dónde están los eslabones perdidos de la cadena? Ya sabemos que ha habido fraudes, ha habido gente que ha combinado partes distintas de esqueletos de animales diferentes para intentar encontrar el eslabón perdido entre el hombre y otros prehomínidos, prehombres, ¿no? Bien. Y se ha descubierto el fraude después de bastante estudio. Entonces, la evolución, no hay eslabones porque es a saltos. De repente, como hoy se sabe que lo que es el ser humano está dirigido por el código genético, de esto ya no hay ninguna duda, y que claro, el código genético es que dentro de cada célula llevamos lo que se llaman los cromosomas, que cuando una persona, cuando se concibe una persona, pues la mitad de los cromosomas las pone el padre, la mitad los pone la madre. Y que la especie humana pues tiene 46 cromosomas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en los cromosomas está ya, digamos, escrito y determinado cómo va a ser esa persona, cómo va a ser ese ser. Entonces, para cambiar de un prehominido al hombre, tiene que haber un cambio en los cromosomas. Algunos genes, la mutación genética, tienen que cambiar. Ahora, no se da ninguna explicación por qué se muta genéticamente. Pero se dice, no, hubo una mutación genética y entonces por eso ahora estos aparecen de esta manera, ¿no? Bien, esto sigue siendo poco fiable porque habría que explicar por qué la mutación genética. Es decir, se intenta que si el clima, que si la situación, que si cosas, pero nada que convenza. Que es otra teoría completamente distinta. Después hay teorías de la evolución teísta, que sin Dios no tienen explicación, con Dios sí. Y teorías de la evolución que no son teístas. Y hablamos ya el otro día de Taylor de Chardin como un ejemplo de teoría de la evolución teísta, y cómo en sus conceptos de la evolución sí que aparecen tres momentos que están en el Génesis. Pero eso no quiere decir que porque los tres momentos de lo que él llama la curva de corpusculización, que es desde que nace la vida hasta que se llega al hombre, pues esos tres momentos aparezcan en el Génesis, que todas sus teorías son ciencia pura y son la verdad. Porque claro, cuando un investigador se inclina sobre la materia y investiga, o encuentra la verdad o algo de la verdad, sobre todo si es sincero. Y más en este caso si además es creyente y no tiene prejuicios, ¿no? Es decir, nada de eso, de las teorías, por ejemplo, de Taylor de Chardin, tendrían sentido para él sin Dios, ¿no? No tendría ninguna posibilidad de explicación, porque él ni creía en el darwinismo como se cree, ni en el azar, ni en la necesidad, ni en la mutación a saltos, ni nada de esas cosas, ¿no? Él creía en una evolución de todo el cosmos, y al final terminaba, es decir, con lo que se llama el Cristo cósmico, ¿no? De una evolución de todo el universo, ¿no? Hacia lo que sería los cielos nuevos y la tierra nueva, dicho de otra manera, ¿no? Pero no exactamente eso. Bien, pues desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista teológico, en Génesis, creo que algo dijimos de eso el otro día, vamos a repasar un poco, hay un término que no permite tener un concepto teológico evolucionista. Y es un término que se repite tres veces en el capítulo primero de Génesis. Es el verbo crear, y el término hebreo bara. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este término bara significa que Dios crea por primera vez una cosa nueva y maravillosa, sin defecto de ningún tipo. Bien. Desde el versículo primero hasta el versículo 21 no se vuelve a aparecer el término bara crear. El versículo 21 dice, creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas producieron según su género. Y es decir, la Biblia dice en Génesis 1 que la vida biológica, no la vida vegetal, que nace primero, que la vida a nivel biológico animal nació en el mar. Eso es lo que la ciencia ha descubierto. Eso es lo que la Biblia dice. Se emplea, es decir, que entre el primer término del versículo primero del capítulo primero y el versículo 21 van creándose muchas cosas. Pero llega el versículo 21 y se crea bara. Dios crea por primera vez algo nuevo y maravilloso. Por primera vez. Y luego después volvemos a encontrar este término cuando se aplica al hombre en el versículo 27 de Génesis 1. Y creó Dios al hombre, bara, a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Quiere decir esto, que entre esos tres momentos teológicos de la creación, de esa narración eloísta, eloísta es porque cuando se habla de Dios en el capítulo primero se habla de Elohim. El capítulo segundo tiene un relato de la creación que no se llama eloísta, sino yavista, porque habla de Jehová, de Yahvé, Dios. Y ha habido mucha discusión si el capítulo primero, la relación de la creación eloísta, y la redacción de la creación ya vista se contradicen. Ha habido mucha discusión teológica y científica, ¿eh? Mucha discusión. No vamos ahora a entrar en ella, para mí no se contradicen, se complementan. Pero hay una cosa muy importante, que entre el primer creó vara y el segundo, se crean muchas cosas, o aparecen muchas cosas en la creación. Y entre el segundo y el tercero, también aparecen muchas cosas en la creación. Por lo tanto, en esos estadios intermedios entre un vara y otro, no sería yo el que discutiera qué fue lo que hizo Dios para que las cosas apareciesen. Yo no sé si ahí hay solución de continuidad o no la hay. Ni me importa, ni inquieta mi fe absolutamente para nada, porque Dios lo que hizo, lo hizo bueno, lo hizo maravilloso y lo hizo en ese sentido como Él lo quería hacer. Así que puede que desde el punto de vista teológico no se pueda aceptar la teoría de la evolución en ninguna de sus versiones, pero entre esos momentos intermedios a lo mejor sí pudo haber una evolución de unos sistemas o de unas cosas a otras, ¿no? Pero tampoco digo yo que la haya, solo es una argumentación teológica y nada más, para no entrar en más cosas, porque al menos yo no tengo capacidad para entrar en otras cosas, porque no hay conocimientos para ello. Entonces, bueno, el comparar los animales superiores con el hombre, pero teniendo en cuenta que para ellos vara los crea por primera vez a los animales superiores como una creación nueva y maravillosa, pero cuando va a crear al hombre utiliza otra vez vara, por lo tanto es otro momento de la creación diferente, y el término vara, crear, significa literalmente cortar la materia. Esto es muy gráfico, ¿eh? En hebreo, cortar la materia. Que si entre un vara que crea y el segundo, con el segundo corta, si había una evolución, se corta. Y la evolución es por la vía de la materia. Porque además es hay otro problema. Es imposible de aceptar científicamente la evolución del hombre si no se acepta la evolución de todo el universo. Y esto es muy importante. Es decir, si no hay evolución de todo el universo, no hay evolución del hombre. O sea, no se creó el universo. Es decir, ¿cómo apareció el primer ser vivo, la primera célula viva, por pequeña que fuese, ya con las sustancias que tienen el secreto de la vida, que son los ácidos nucleicos? ¿Cómo apareció eso? Pues tiene que haber evolución desde lo que llamamos inorgánico, que no tiene vida, a lo que tiene vida, a lo orgánico. Y si esa evolución no se da, no hay evolución. No puede haber una evolución aislada de los seres vivos solo. O hay una evolución cósmica de todo o no la hay. La segunda ley de física muy importante de la termodinámica es lo que se llama el principio de la ley de la entropía. Se opone a la evolución cósmica hasta el día de hoy. Porque resulta que algo que nos enseñaron, que hace tiempo cuando estudiábamos, ya no es verdad, hoy ya nos enseñan la física de hoy. Y es que el mundo funciona, el mundo en el que vivimos, el cosmos en el que vivimos, es un mundo entrópico, que quiere decir que es como un mundo que se va muriendo. La Biblia habla de la ley del pecado y de la muerte a nivel cósmico. No solamente que el hombre cae, sino que cae el hombre y se afecta a la Tierra y se afecta a todo el cosmos. O sea, se dice que por el pecado del hombre, por la caída del hombre, el pecado entró, el pecado, la palabra griega pecado, más importante del Nuevo Testamento es el término amartia, que significa pecado, fracaso y frustración. Y este libro de Eclesiastés es el que nos muestra que vivimos en un mundo dominado por la frustración, a todos los niveles. La epístola a los romanos, en el capítulo 8, enseña lo siguiente, y otras muchas partes de la Escritura. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la muerte no es algo que acontece solamente a los hombres ni a los animales superiores. La muerte también acontece a las plantas. Y la muerte también acontece a las estrellas y a los astros. Y probablemente a las galaxias. O sea, la muerte es una ley universal. La muerte entró en el universo. De tal manera que hay algunos textos en la Biblia que dicen cosas como esto. Elemento cósmico tuviese conciencia de que se está muriendo. Los científicos dicen, se está muriendo esta estrella que se llama el Sol. Lo miden en unas cantidades que nos parecen asombrosas, pero se está muriendo porque la ley de la entropía significa que el universo para funcionar, una galaxia para funcionar, un sistema, digamos, como el de la Tierra para funcionar, consume energía. Y que esa energía que se consume a nivel del universo no se repone. Y que en este sentido el universo podría morir. Y el sistema planetario en el que vivimos podría morir cuando se muera el Sol. La energía no se repone. Eso es la ley de la entropía, o la segunda ley de la termodinámica. Y eso se opone claramente a una evolución a nivel cósmico. Y si no hay evolución a nivel cósmico, no se puede explicar la evolución parcializada solo de los seres vivos. O la evolución es un proceso total, o si no, esto no es posible. Esto es como se piensa científicamente, ¿eh? No es que lo diga yo, es como se piensa científicamente por los que tienen capacidad para pensar esto. Por lo tanto, el término vara, desde el punto de vista teológico, significa cortar la materia. Pasase lo que pasase en esos periodos intermedios, llega un momento que Dios corta y hace algo nuevo y maravilloso. Por tanto, si se corta la materia, se corta el proceso evolutivo en el caso de que lo hubiesen los intermedios. En el caso de que lo hubiesen los intermedios. Bueno, la comparación que se hace del hombre con los seres superiores es que tienen una misma respiración. Que no tiene más el hombre que la bestia porque todo es vanidad, o literalmente les hace ver que son animales, seres animados por un alma. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al polvo. Ya hablamos el otro día cómo cuando Dios hace al hombre lo hace del polvo de la tierra y a los animales también, y se emplean los mismos términos. Y entonces, en lo que vamos a entrar un poco más hoy, no es en aquello que el hombre y los animales superiores son semejantes y son hechos de la misma materia, porque la Biblia lo dice, ¿no? La Biblia lo dice y lo dice en Génesis de manera clara, sino en aquello en que aquí se presenta el problema, en qué pueden ser, es decir, hasta dónde llegan las semejanzas y dónde empiezan las diferencias o las divergencias. Y este libro, como escrito por un sabio, es un libro que escribe con mucha cautela algunas cosas, ¿no? Escribe con mucha cautela. Dice, todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Bueno, en Génesis 2:7 el hombre es hecho del polvo de la tierra, más adelante los animales son hechos del polvo de la tierra. Por lo tanto, es lógico que tenga muchas cosas comunes con el hombre, que sus sistemas circulatorios y respiratorios sean parecidos a los del hombre, porque son seres animados por un alma. Es decir, el alma es la infraestructura de la vida. Y en ese sentido tiene una dimensión biológica y una dimensión, digamos, trascendente, y una dimensión espiritual. Pero también tiene, el alma constituye la infraestructura biológica de la vida. Por eso se dice que la vida en la sangre está, o sea, no se dice por nada. Pero eso no quiere decir que cuando el hombre se muere, pues no hay nada en él que trascienda biológicamente la muerte, porque la Biblia enseña lo contrario. Entonces aquí se plantea el problema. Versículo 21, dice, ¿quién sabe? Y es una pregunta, ¿eh? La mayoría de los traductores de este libro de Eclesiastés, que no es fácil de traducir, están de acuerdo en que esta es una de las mejores traducciones, si no la mejor, en forma de pregunta, aunque cambie luego alguna frase en algún traductor. ¿Quién sabe que el espíritu, y aquí ya no se nos habla de nefes, alma, de la que dice que los animales son seres que tienen nefes, que tienen alma, viviente, son seres vivientes como el hombre? Aquí se habla de espíritu, que es ruá, que es lo que traduciríamos. El alma del Antiguo Testamento sería la psique del Nuevo Testamento, que correspondería un poco a la esfera de las emociones de las personas, a la esfera emocional. Pero el neuma, el espíritu, en el Nuevo Testamento es ruaz, y el ruaz es neuma en el Nuevo Testamento, y esta palabra se puede traducir por viento, por soplo y por espíritu, exactamente igual que neuma en el Nuevo Testamento. Y entonces aquí se avanza y dice: ¿quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba? Es una manera de hablar quizá de la trascendencia del espíritu del hombre. Y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra. O sea, aquí se está planteando la trascendencia de, por así decirlo, que es muy difícil expresarlo, y no quiero emplear el término que me viene a la mente, es decir, el hombre es uno, pero hay algo importante en el hombre, lo que define al hombre como tal hombre, que es la esfera de la intimidad del hombre, el espíritu del hombre, el corazón del hombre, ¿no?, que trasciende a la muerte. Y este libro lo enseña. Aquí está planteando una pregunta. O sea, como si el hombre que vive debajo del sol, investigando, buscando un sentido a la vida, y aún como este hombre que no niega, es decir, que parece como un hombre que es creyente, pero que vive un tanto al margen de Dios, dice: ¿quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? O sea, aquí la trascendencia de los animales, que tienen alma también, no se habla de esa trascendencia. Sin embargo, se habla de la trascendencia del hombre y se emplea el término espíritu. Ahora, si nosotros vamos un poco más adelante para contrastar solamente esto, en el capítulo 8 y versículo 8 hay un texto muy importante, aunque ya llegaremos a él en su momento, pero que ahora nos sirve como complemento. Dice: no hay hombre que tenga potestad, o sea, autoridad sobre el espíritu, sobre el ruaz hebreo, para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Es decir, aquí se habla de una guerra que es la que se deviene entre la vida y la muerte en la propia existencia de un ser humano. Lo que hemos hablado en otras ocasiones, mientras que vivimos estamos muriendo, ¿no? Y hay una guerra y hay una confrontación. Y aquí en este libro, donde el hombre busca el sentido de eternidad y el realizarse en ese sentido de eternidad, que está en el capítulo 3, cuando llega la muerte, no hay autoridad, no hay nadie que pueda retener el espíritu. Por lo tanto, el espíritu no muere, a la luz del libro de Eclesiastés. Pero aquello que anima la vida de los animales, aunque se hace en forma de pregunta, va a la tierra. Y es que hay una parte del hombre que va exactamente a donde va la parte de los animales, y que este mismo libro lo dice. Y lo tenemos en el capítulo 12, al final, que va clarificando tantas cosas, este capítulo 12, cuando se habla de la muerte del hombre. Todo el capítulo 12 habla del hombre y de su proceso de envejecimiento hasta que el hombre muere. Y dice el versículo 7, y el polvo vuelva a la tierra como era. Y esto es todo lo que es materia y vida biológica en el hombre. Y el espíritu Ruad vuelva a Dios que lo dio. El espíritu Ruad vuelva a Dios que lo dio. Por lo tanto, hay un planteamiento y hay también una decantación. Es decir, aunque el hombre y los animales superiores tengan semejanza en muchas cosas, porque cuando Dios hizo la creación, lo que hizo era bueno en gran manera, y ahí estaban incluidos los animales superiores también, y además los diferencia de otros momentos de la creación al emplear el término vara. Es decir, hay cosas importantes en la creación de los animales. O sea, la creación de los animales la hemos pasado muy por encima, pero habría que detenerse más en ella, ¿no? Y no es por nada que a veces en los mensajes de los profetas del Antiguo Testamento se utiliza la figura de que los animales tienen más sentido que los hombres, tienen más conciencia de Dios que los hombres. Claro, esto resulta un poco difícil, pero esto sí que lo desarrolló como nadie Taylor de Sheridan. La preconciencia, o sea, hablando de la conciencia de los hombres, conciencia en el sentido de tener conciencia, conocimiento de una cosa, no conciencia en el sentido de lo bueno y de lo malo, no conciencia ética, sino conocimiento, no saber, conocer. Cuando dice, por ejemplo, en Isaías, que el asno o un animal conoce el buey, el pesebre de su señor. Mi pueblo no tiene entendimiento. Es decir, y hay muchos salmos donde se habla de toda la conciencia de Dios que hay en toda la creación, y cómo desde los ángeles hasta los diversos elementos de la creación tienen una conciencia, y sobre todo los animales, una conciencia de Dios que a veces parece que el hombre no tiene, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver el Salmo 104. El Salmo 104 es una maravilla, ¿eh? Aparte de otras cosas, una maravilla en la escritura y una maravilla en los conceptos, digamos, de lo que es la conciencia de Dios en la creación. El Salmo 104 habla de cómo Dios, como el título que tenemos, cuida de su creación y cómo la creación tiene una conciencia de Dios. Bueno, el versículo, por ejemplo, 10 dice, tú eres el que envía las fuentes por los arroyos, van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed los asnos monteses y a sus orillas habitan las aves de los cielos. Pero, por ejemplo, dice, hablando de la conciencia que los elementos tienen, en este salmo está lo que yo citaba antes en el versículo 19, el sol conoce su ocaso. O sea, es decir, el hombre tiene un deseo de eternidad en su corazón que no satisface fuera de Dios. Y el sol conoce que se va muriendo. Tiene como una conciencia. Lo que pasa es que a nosotros nos cuesta trabajo pensar en la conciencia de aquello que no son personas, ¿no? Pero fijémonos lo que dice la Escritura. Dice, pones, versículo 20, las tinieblas y es la noche. En ella corretean todas las bestias de la selva. Los leoncillos rugen tras la presa para buscar de Dios su comida. Sale el sol, se recogen y se echan en sus cuevas. Sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde. Dice, ¿cuán innumerables son tus obras, oh Jehová? Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Y ahí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes, allí andan las naves, allí está este Leviatán que hiciste para que jugase en él. Y ahora lo importante, todos ellos esperan en ti. Ahora, hay quien puede decir que esto es literatura. Que esto es literatura, que esto es metáfora. Pero para mí, y para mucha gente, entre ellas Taylor de Sardín, esto no era literatura. Esto era realidad auténtica de la conciencia o la preconciencia que la creación tiene de Dios. Hay niveles de conciencia en los seres creados, en todas las cosas creadas respecto de Dios. Todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano, se sacian de bien, escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, hebreo, ruaz, neuma, dejan de ser. Y vuelven al polvo, envías tu espíritu, ruaz, neuma, son creados y renuevas la faz de la tierra. Y fijémonos hasta qué punto, no solamente la Biblia habla de que algunos seres de la creación tienen alma, sino que se emplea y se aplica a ellos la palabra ruaz espíritu. Pero lo que la Biblia enseña es que en cualquier caso, el espíritu, entre comillas, ¿no?, que pudiesen tener esos seres, no tiene trascendencia el del hombre sí. Y eso se plantea en el libro de manera clara. Es decir, como hemos leído antes en el capítulo, el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Bueno, si un pasaje como este, al menos desde el punto de vista teológico y bíblico, los creyentes a través de los tiempos, lo hubiésemos meditado y lo hubiésemos aceptado, no nos hubiésemos escandalizado de cosas que en el terreno de la ciencia se han dicho. Porque lo que estamos viendo aquí es el estudio de alguien que está investigando en la misma creación de Dios y está descubriéndonos la realidad de esa creación. Y dice el versículo 22, así pues, he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte, porque ¿quién le llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Es decir, la postura que aquí tiene el autor es la del hombre que se pregunta, como se pregunta hasta el día de hoy tanta gente, ¿quién sabe lo que hay después de la muerte? Es esa postura simple, ¿no? Es decir, ¿quién vino de allí para decirnos? Bueno, se podrían dar muchas respuestas. Hay mucha gente que no son cristianos que no estarían de acuerdo con esa pregunta y dirían, sí, sí, de ese mundo que no se ve hay muchos mensajes y hay muchas cosas que no tienen que ver con la escritura, pero que son respuestas, ¿no? Pero hay una cosa muy importante, y es que cuando el hombre vive con esa incertidumbre, aquí se compara el hombre a los seres superiores, quizá por lo que veremos en otro día, porque el hombre, en la medida que iba intentando desarrollar, obedeciendo a la voz de Satanás, el árbol de la ciencia del bien y del mal, o sea, en la medida que intentaba su propia deificación, ser como Dios, Dios le recuerda que fue hecho del polvo, que va a volver al polvo, y que en tantas cosas es semejante a esos animales, digamos, o a muchos animales de la creación. Y entonces, no hay aquí todavía una aseveración de la trascendencia del espíritu del hombre, o de la inmortalidad, digamos, en este sentido, del espíritu del hombre. Pero ya se apunta, aquí se hace como pregunta, ¿quién sabe? Bueno, pues como no se sabe, como nadie sabe, pues entonces es un poco lo de comamos y bebamos que mañana moriremos, ¿no? Y volvemos a lo mismo, siempre. Así que he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse de su trabajo, porque esta es su parte, porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Bueno, no sé las experiencias que había en el mundo en aquel momento en cuanto a las que hoy se describe. Pero hay muchas personas hoy en esta tierra que sin ser creyentes en el sentido de ser cristianos
tienen la seguridad de que la muerte no es más que el principio de una dimensión de duración indefinida, sin necesidad de ser cristianos. Y pueden pertenecer a sistemas religiosos o a experiencias personales que vivieron. ¿No? Aquí hay como una especie de escepticismo, quién sabe, pero ya se está introduciendo lo que se va a terminar diciendo al final del libro. O sea, quién sabe, al final el autor sí sabe. O sea, que él no está aquí, no es que él tenga duda. Él está haciendo una investigación desde el punto de vista de lo que el hombre piensa debajo del sol en ese fatigoso trabajo que el hombre dice que Dios le ha dado, de investigar las cosas, ¿no? Y entonces no hay seguridad. O sea, parece que la muerte de los animales y la muerte de los seres humanos, pues ahí se acabó y punto, ¿no? ¿De quién sabe si el espíritu del hombre sube arriba, es trascendente, y el espíritu del animal no lo es? El libro al final aclara que sí, que el espíritu del hombre es trascendente, y que sí, que hay una parte del hombre que tiene la misma, el mismo final que los animales, que es el polvo de la tierra, ¿no? De la manera que sea, pero que hay otra parte que trasciende, y que por lo tanto, por eso, este libro termina con una recomendación de que el hombre, y lo tendremos que repetir varias veces, jamás podrá realizarse si no es en Dios. Jamás podrá realizarse, porque ninguna experiencia, ninguna investigación, ninguna posibilidad le va a dar el sentido de felicidad si no la encuentra en aquel que sí le puede dar el sentido de eternidad que el hombre busca, ¿no? Bien, pues vamos a dejarlo aquí, porque aunque todavía quizá nos faltarían 5 minutos más o menos hoy, ya no nos daría tiempo a entrar en el capítulo 4, que tiene cosas muy fuertes pero interesantísimas para los días que vivimos hoy, ¿no? Y para que los creyentes tomemos conciencia de muchas responsabilidades que tendríamos que sentir en muchos terrenos, y que tenemos poca conciencia, o si nos damos cuenta de las cosas, pasamos de ella de una manera, digamos, muy olímpica. Así que dejamos esto aquí.